con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Alberto, ¿dónde estamos?
Son las 9, Carlos, las 8 en Canarias, es martes 11 de marzo. A esta hora comienzan los actos de homenaje en recuerdo a las víctimas de la mayor matanza terrorista en suelo europeo de la historia. Tal día como hoy, un 11 de marzo de 2004, entre las 7:37 y las 7:39 de la mañana, 10 bombas explotaron en 4 trenes de cercanías en diferentes puntos de esta ciudad de Madrid, incluyendo las estaciones de Atocha, del Pozo, de Santa Eugenia y la calle Téllez. 192 personas murieron y más de 2.000 personas resultaron heridas. Las campanas de las iglesias de Madrid suenan a esta hora en recuerdo de todas esas vidas destrozadas. En la Catedral de la Almudena está Mónica Álvarez. Mónica, buenos días.
Buenos días, Alberto. Así es, en estos momentos, en medio de una mañana muy gris y muy lluviosa en Madrid, las campanas de la Catedral de la Almudena y de las de todas las iglesias y parroquias de Madrid están tocando, como todos los años, en recuerdo y oración de esas víctimas, las 193 víctimas y cientos de heridos por ese atentado terrible del 11 de marzo, del que se cumplen ya 21 años. Escuchamos ese sonido en directo.
Gracias, Mónica. Sepan que la noche ha transcurrido bien para el Papa Francisco, que se ha despertado a pasar las 8 de la mañana, según ha informado el Vaticano. Seguirá en el Gemelli de Roma, lleva ya 26 días y lo hará hasta completar su tratamiento, aunque la situación más peligrosa ya ha pasado. Sobre la guerra en Ucrania hay más asuntos, tres escenarios abiertos hasta ahora. Arabia Saudí, donde delegaciones de Ucrania y de Estados Unidos se reúnen después de esa histórica bronca en el despacho Oval. Segundo, en París, Macron ha convocado a los países europeos para abordar el envío de tropas de paz a la zona. Y tercero, el Palacio de la Moncloa. Pedro Sánchez se reúne con su vicepresidenta Yolanda Díaz para ver si se ponen de acuerdo sobre el aumento del gasto militar. Eso entre otras cosas. Ahora un minuto de información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Las campanas de las iglesias de Madrid, entre ellas las de la Almudena, están sonando desde hace unos minutos en recuerdo a las víctimas de los atentados de los trenes de Atocha, la calle Téllez, el Pozo y Alcalá de Henares. 193 víctimas mortales y más de 1.800 heridos dejaron los atentados del 11 de marzo de 2004. En la Puerta del Sol empieza también hasta ahora el acto en su recuerdo con la colocación de una corona de laurel en la placa que hay en la Real Casa de Correos. 7 grados y lluvia tenemos hasta ahora en la comunidad, con tráfico muy complicado por varios accidentes, dos de ellos de salida, en la A4 a la altura de Valdemoro, que mantiene cortada la carretera y en los que ha habido dos fallecidos. Está señalizada la alternativa por la vía de servicio en Pinto y se recomienda ir por la A2, por la A42 y por la Radial 4.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, otros asuntos del día. Hay uno que esta mañana abordamos con José Antonio Zarzalejo. Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Abriendo nuestro sexto sentido, les hemos adelantado antes, que era cuestión de tiempo que se dedujeran responsabilidades criminales por la gestión de la dana del 29 de octubre.
Pues sí, era de cajón, Carlos. La titular del juzgado número 3 de instrucción y primera instancia de Catarroja dictó ayer un auto demoledor. Estima que hay indicios de que la exconsejera de Interior, Salomé Pradas, y el secretario de Seguridad y Emergencias, Emilio Argüeso, incurrieron en delitos de imprudencia grave con el resultado de las muertes de las personas que se cita en una resolución trabajada y exhaustiva. Sin reserva alguna, lo digo. La jueza ha actuado con una lógica jurídica aplastante. Los 16 folios del auto son difícilmente rebatibles. A subrayar que la jueza ha sido liberada de otras ocupaciones para centrarse en este caso. Lógico también. Pero este procedimiento no lo ha iniciado el fiscal, sino un sindicato y una asociación de damnificados. Y no se quedará en el nivel autonómico. Llegará a la Administración Central. Como decía Napoleón, y tenía razón, afirmó que los hombres más poderosos de Francia eran los jueces de instrucción. En España también lo son y es bueno para la democracia que lo sean, un equilibrio de poderes.
Margen, ¿no? José Antonio.
Sí,
Mazón de momento queda al margen, decíamos.
Sí, perdona, hemos tenido ahí un... Sí, Mazón de momento va a quedar al margen, pero muy de momento. Está aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ya el 23 de diciembre pasado inadmitió 3 querellas y 4 denuncias contra él, pero advirtiendo de que si hubiese indicios observados por la jueza de instrucción, le debería elevar una exposición razonada si considerase que ese tribunal tiene que abrirle un procedimiento de investigación. El auto de imputación a Pradas y Argüeso es inquietante para Mazón, porque cuando ambos declaren pueden descargar sobre él responsabilidades que deben ser investigadas como negligencia grave. De ser así, y creo que así será por las fuentes conocedoras del caso, su permanencia en el cargo de presidente de la Generalitat resultaría todavía más cuestionable. La juez le ofrece testificar voluntariamente. Vamos a ver qué decide él y qué decide el Partido Popular sobre el propio Mazón.
Bueno, hay otro asunto y en paralelo el juez Peinado no deja al margen a Félix Bolaños en el caso Begoña.
Efectivamente, le llama como testigo porque está aforado ante el Supremo, tanto por diputado como por ministro. Bolaños era en junio de 2018 el secretario general de la presidencia del gobierno, con categoría de subsecretario. Fue el responsable último de la contratación de Cristina Álvarez como directora de programas en la Moncloa. Sueldo público, pero al parecer dedicación privada al servicio de Begoña Gómez. El asunto puede escalar al Supremo si el juez Peinado cree que hay motivo para investigar a Bolaños por malversación. En ese caso, elevaría también una exposición razonada. Desde el punto de vista político y también desde el jurídico, es de la máxima gravedad que nada menos que el hombre para todo de Sánchez, como lo fue Ábalos en su momento, tenga que declarar en este procedimiento penal. Y cabe ya suponer, sin arriesgar demasiado en el pronóstico, que la justicia va a llamar a la puerta de otros despachos, tanto en la Moncloa como en Ferraz.
Pues atentos a la pantalla, como decía el clásico.
Muy atentos.
Muy atentos. José Antonio Zarzalejos, hasta mañana.
Hasta mañana.
Bueno, ¿sabíais, Antonio, María José, que existe una Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España?
Pues mira, se va a poner de bote en bote ahora mismo,
¿no? ¿Qué vas? ¿Tú vas allí, te compras un tanque o cómo va eso?
No sé. Pero el presidente de esa feria es Ángel Olivares, que ha sido secretario de Estado de Defensa, director general de la Policía, es decir, que maneja la información debida, para ilustrarnos seguramente acerca del asunto de discusión político estos días, no en España, en Europa. Don Ángel, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el más allá de consideraciones acerca sobre... Hay un último informe sobre industria de defensa del Instituto Internacional de Estocolmo para la investigación de la paz, que tiene algunos resultados bastante reveladores. En función de ellos y en función de su conocimiento y de la feria, para conocer la dimensión del desafío defensivo de Europa, vamos a distinguir entre capacidad defensiva e industria de defensa. ¿Cuál es la capacidad real de Europa?
Bueno, Europa con relación a, por ejemplo, Estados Unidos, que es el país que más gasta en defensa, representa aproximadamente un tercio del gasto, pero los dos datos que a mí me parecen más relevantes es que Europa representa una cuarta parte de lo que Estados Unidos gasta en renovación de equipos, en inversión, en modernización, y una quinta parte en inversión, en innovación. De tal manera que ello pone de relieve que el gran reto que tiene ante sí Europa es en destinar más recursos a la innovación, porque eso es lo que permite tener soberanía tecnológica y tener esa ventaja competitiva que realmente fortalece el sistema de disuasión. Esas son, digamos, las grandes cifras, ¿no? Es decir, Europa tiene ante sí el reto de asumir su propia seguridad, y para ello es imprescindible tener una base industrial y tecnológica potente que dé soporte a la renovación y a la modernización de las capacidades militares, porque ese es el fundamento de la disuasión. Y si queremos la paz, llamamos la libertad, tenemos que intentar evitar el conflicto, y para evitar el conflicto tenemos que tener esa base industrial potente y unas capacidades que sean suficientemente fuertes como para disuadir al presunto adversario de una agresión.
De lo que deduzco, que no tenemos esa industria militar, y si quisiéramos ahora mismo completar militarmente todos nuestros ejércitos, hay que comprarlo fuera.
En principio sí, es decir, por ejemplo, a Ucrania, quien más apoyo ha prestado ha sido la Unión Europea, pero ciertamente la cadena de suministros europea tiene algunas debilidades, no tiene la fortaleza que tiene la cadena de suministros y la logística americana, y ha habido que comprar una parte muy importante de esta ayuda a Estados Unidos. Se ha incrementado las compras en estos equipos desde que se produjo la invasión de Ucrania por parte de Rusia en un 70%, y de ese 70% el 63% ha sido compras a los Estados Unidos. Evidentemente Europa necesita fortalecerse, necesita fortalecer su sector industrial y necesita incrementar estos recursos.
¿Qué pasaría si Europa eso no lo hiciera? Siguiera, por ejemplo, lo que sugieren partidos de la izquierda, más izquierda europea, de OTAN, bases fuera, esas cosas, y por tanto no rearmar militarmente a Europa. ¿A qué se expondría Europa en la práctica?
Bueno, esta es una corriente que está en los extremos ideológicos, también extrema izquierda, extrema derecha. Lo que nosotros arriesgamos es nuestra paz y nuestra libertad, porque es evidente, la historia si no lo indica, que cuando se impone una dinámica imperialista en el que se reparte el mundo por esferas de influencia, es evidente que si, por ejemplo, Rusia saliera triunfadora de este conflicto y, por lo tanto, se avalara su decisión de invadir un país soberano violentando todas las reglas del derecho internacional, que no iba a quedar aquí, sino que se iba a reproducir el conflicto en otras zonas, en limítrofes de Europa, y que al final esto iba a suponer un importante factor de desestabilización de nuestro sistema de libertades. Yo creo que lo que está en el frente y en el objetivo de Putin es precisamente derribar ese sistema de libertades, que es el que más daño le hace, ¿no? Esto ya lo decía Aristóteles hace 2000 años, solo los tiranos provocan los conflictos para mantener el monopolio del poder. Bueno, pues algo semejante está sucediendo ahora. Por lo tanto, lo que está en juego es nuestra libertad y nuestra paz.
¿Pero está Rusia en condiciones de afrontar eso? ¿Tiene un ejército solvente como para, además de Ucrania, meterse en otra aventura?
Bueno, lo ha demostrado. Es decir, no hay que olvidar que antes de la invasión de Crimea en el año 2014... ya produjo un conflicto en Georgia, prácticamente se anexionó, de hecho, Osetia y Abjasia, y, digamos que sus afanes expansionistas los conocen muy bien sus países limítrofes. Una prueba de ello es que, por ejemplo, los países nórdicos han roto 200 años de neutralidad ante el temor de que esa situación se produjera. Uh-huh. Evidentemente, esto no iba a ser un proceso de inmediato, pero sin duda que ese peligro existiría. Y yo pongo también otro dato que me parece relevante. Hace 10 años el 48% de la población mundial vivía en regímenes autocráticos. En este momento es el 71%. Es decir, que realmente, desde mi punto de vista, la democracia necesita instrumentos para fortalecerla, porque las agresiones que está sufriendo son múltiples, variadas y muy fuertes.
Y Europa tiene una defensa, vamos a llamarla defensa integrada. Sabemos que tiene varios ejércitos, pero tiene una estrategia conjunta y un Estado Mayor conjunto y una organización completa que la haga actuar como un bloque, ¿o depende de la cooperación que quiera prestar cada país europeo?
En este momento, como es sabido, no hay una defensa común europea, sino que hay políticas de defensa, y lo que se produce fundamentalmente es fruto de la voluntariedad. Este es un paso que sin duda hay que dar. Lo mismo que en el ámbito industrial, hay que el mayor reto que tiene la industria de defensa europea y española es la fragmentación, es superar esa fragmentación e incrementar la interoperabilidad entre los equipos e incrementar la eficiencia en el gasto. Europa, la Unión Europea es una potencia mundial, pero desde el punto de vista militar tiene, y de capacidades militares e industriales, tiene algunas deficiencias que hay que solucionar de cara al futuro.
Ahora, es una contradicción, ¿no? Porque, por ejemplo, España es el país que menos contribuye a la OTAN, sin embargo, exporta tecnología e industria de defensa.
Bueno, es que la industria de defensa española es una industria de muy alta calidad. Aquí hay, hay pequeñas y medianas empresas que son líderes mundiales. Yo, sin ir más lejos, la semana pasada visité una empresa surgida de la Universidad de Vigo, que es, tiene un producto que es líder mundial, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que el, digamos, la crisis del año 2008, digamos, fomentó que esta industria de defensa se fortaleciera a través de la exportación. Y ha conseguido nichos de mercado en el mercado internacional que son importantes, es decir, que tiene mucha calidad, tiene mucho talento, tenemos unos costes muy competitivos y lo que nos falta es volumen. Pero España ha demostrado que desde el punto de vista tecnológico tiene capacidad para participar en cualquier proyecto multinacional, por muy avanzado que este sea, e incluso tendría capacidad para liderarlos, ¿no? Lo ha demostrado en diferentes sistemas de armas en las cuales la tecnología española es puntera en el mundo. Pero no tenemos volumen.
Claro, y las principales carencias europeas, ¿en qué se muestran en armamento? ¿En munición, en satélites, en carros, en aeronaves, en drones, en qué?
Fundamentalmente en el acceso a la tecnología, en el fortalecimiento de la cadena logística y de la cadena de suministros. Es decir, Europa, por ejemplo, con el conflicto de Ucrania, pues ha tenido que recurrir al mercado internacional porque no tenía el suficiente músculo industrial para proporcionar esos sistemas de armas necesarios. Efectivamente, los que usted ha mencionado han sido los más importantes. Todo lo relacionado con la inteligencia, lo relacionado con las municiones y la defensa antiaérea.
800.000 millones de euros es una suficiente cantidad como para dotar a Europa de cara y ojos.
Desde mi punto de vista, sí. No obstante, este es un paso largo y que necesitamos tiempo de maduración. Es decir, esto no va a cambiar de la noche a la mañana, pero sí que el nuevo panorama internacional obliga a la Unión Europea a asumirse responsabilidades. Y a la industria europea también. Es decir, en el año 1993, en la llamada última cena, el secretario de Estado de Defensa americano, William Perry, dijo a los industriales: espero que en el futuro los 50 carasois se reduzcan sustancialmente. Bueno, se han reducido prácticamente a 4, ¿no? Bueno, pues la industria europea tiene que dar también pasos de consolidación, de fortalecimiento de las alianzas estratégicas y de invertir más recursos en la construcción de sistemas propios y en el incremento de la soberanía tecnológica y en la autonomía estratégica.
¿Cómo va a solventar Europa el debate? Es un debate un poco primario, si queremos, pero es un debate que seguramente planea sobre la propia sociedad, la opinión pública de la sociedad. El debate de más cañones, menos mantequilla, o menos cañones, más mantequilla.
Yo creo que ese es un debate un tanto obsoleto, ¿no? Es decir, digamos que no son opciones contrapuestas. Es decir, un Estado moderno debe dar satisfacción a todas las necesidades públicas existentes. La necesidad de seguridad es una necesidad, es un bien público básico, al igual que lo que es la sanidad, la educación o la acción exterior del Estado. Por lo tanto, hay que dar respuesta y satisfacción a todas estas necesidades públicas. Países con un estado de bienestar más fortalecido que España y que, digamos, forma parte del objetivo que España pudiera pretender, gastan más en defensa que lo gasta España. Es decir, hay que encontrar el punto de equilibrio. No hay que contraponer, porque no son incompatibles unas necesidades con otras.
En España hay un gobierno de coalición en la que las dos partes tienen visiones antagónicas en cuanto al gasto de defensa. ¿Usted cree que eso tiene viabilidad, solución sencilla?
Bueno, la política de defensa es una política de Estado que debe, digamos, intentar que exista el mayor acuerdo social y político posible. Y yo estoy convencido que la sociedad española apoyará los esfuerzos que es necesario realizar, porque los españoles amamos mucho nuestra libertad y queremos la paz. Y desde ese punto de vista hay que ser conscientes que necesitamos hacer un esfuerzo pedagógico muy importante, porque, digamos, nosotros en ese sentido de la cultura de defensa estamos en cierta inferioridad de condiciones con relación a nuestros socios y colegas europeos, en cuanto que, digamos, no hemos visto el apoyo que Estados Unidos prestó en su día a la Unión Europea y que nos salvó del nazismo, ¿no? Bueno, y además también porque hay circunstancias históricas particulares españolas que eso explican la realidad. Pero yo creo que, y así lo han puesto de relieve en los últimos sondeos de opinión que se han realizado, que España es consciente, los españoles somos conscientes de la necesidad de defender nuestra soberanía, de defender nuestra paz y nuestra libertad.
Antonio Naranjo le quiere preguntar a Ángel Olivares.
Sí, buenos días, señor Olivares.
Hola, buenos días.
Permítame la duda, ¿no? Es que, escuchando a todo el mundo, parece que las opciones al final acaban siendo o poco menos que rendirse ante Rusia o ponerse de alguna manera en modo de guerra en toda Europa. Y yo me pregunto, entendiendo perfectamente la necesidad de mejorar la defensa, incluso de forma preventiva, si de verdad esta Europa que tanto gasta en instituciones, que tantos parlamentos, comisiones, en fin, recursos tiene, no encuentra un camino diplomático alternativo a esas dos opciones. ¿Usted cree que no es posible, que al final es esto? ¿Eso nos defendemos o nos van a atacar?
Es evidente que las mejores armas que tienen las sociedades modernas son la diplomacia y la existencia de reglas internacionales. Precisamente el conflicto se produce a consecuencia de que hay un país que no respeta estas normas. Y cuando ese conflicto se produce y, por lo tanto, no han funcionado adecuadamente la disuasión, es necesario defenderse. Y en esto, desde ese punto de vista, yo recuerdo lo que decía Orwell en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cuando se produce un conflicto, si mermas la ayuda a uno de los combatientes, es evidente que estás favoreciendo al otro. Es evidente que, digamos, el pacto mundial que se alcanzó tras la Segunda Guerra Mundial, en este momento se está intentando cuestionar. Y ese pacto, precisamente, lo que hacía era proteger a los pequeños estados, intentando evitar la injerencia de sistemas imperiales, ¿no? Yo soy un firme defensor de la paz y creo que debemos caminar todos para fortalecer las reglas internacionales que evitan los conflictos. Pero si estas reglas fallan, por los motivos que sean, tenemos que defendernos.
María José Navarro.
Don Ángel, yo voy muy cortita en esto de armas y guerra, pero quisiera preguntarle por los satélites de Elon Musk, por Starlink, que por cierto este fin de semana han protagonizado incluso en redes un rifirrafe entre Polonia, Elon Musk y la administración de Donald Trump. Todo a cuenta de los satélites que están en Polonia y que están dando cobertura a Ucrania en esta guerra. ¿Tanto dependemos y no hay otra alternativa a pasar por el arco de Elon Musk en ese sentido?
Bueno, en este momento yo no tendría información suficiente desde el punto de vista de las capacidades militares instaladas como para responder a esa pregunta. Pero sí que le diría que, por ejemplo, España acaba de poner en órbita un satélite de comunicaciones militares seguras que es de lo más avanzado que hay en el mundo. Es decir, yo creo que Europa tendría capacidad, no plena, pero sí alternativa. Claro, la situación que se produce actualmente es que se produce una quiebra de la confianza entre aliados estratégicos. Eso es muy peligroso de cara al futuro, porque yo creo que perjudica a todos, pero a medio y largo plazo el más perjudicado va a ser aquel que hace abuso de su dominio. Y por eso nos fuerza una transición a una velocidad seguramente no querida y que va a generar muchas ineficiencias. Pero es verdad que esa dependencia tan importante de decisiones ajenas y de aliados que no respetan la confianza mutua que se tenía pone al mundo en una situación muy inestable.
Es don Ángel Olivares, presidente de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España, esta mañana nos ha acompañado. Señor Olivares, le agradezco mucho su presencia y sus palabras, ha sido muy amable.
Muchas gracias a ustedes.
Ahora tengo mensaje del Banco Sabadell.
Cuando tomas una decisión importante, comprar un coche o hacer un gran viaje, comparas y eliges la mejor opción. Poder elegir es tu poder, y más si se trata de comprar tu casa o contratar una hipoteca. En Banco Sabadell lo saben y están encantados de competir. Entra en bancosabadell.com, simula tu hipoteca en un minuto y aclara tus dudas con sus mejores especialistas. Compara y quédate tranquilo, porque poder elegir es tu poder. Úsalo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Oye, que ya están aquí los Jazz Days de Yastel. Sí, los days llenos de oportunidades de Yastel. Y vienen jazz, ¿eh? Ahora con fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. ¿Ya os ves? Gratis. Llama ya.
1-5-6-7.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Celebra con Clínica Oftalmológica Novovisión nuestros 30 años de liderazgo en cirugía ocular. Benefíciate estas semanas de un descuento de hasta 370 euros para liberarte de gafas y lentillas. Aprovecha nuestro doble láser, el Fentolasic de Novovisión, a precio de láser convencional. Más de 200.000 intervenciones en personas que ya disfrutan de la vida sin gafas ni lentillas.
Clínica Novovisión. Ver mejor es vivir mejor.
Morante, Roca Rey, Talavante, Castella, Manzanares, Emilio de Justo, Juan Ortega. Las máximas figuras están en la Feria de San Isidro. Desde el 9 de mayo los veremos a todos en la Plaza de Toros de las Ventas. Compra ya tus entradas en las-ventas.com.
Imaginar que paseas por rincones que nunca pensaste conocer es tener mono de vacas. Reserva tu plaza y viaja con las rutas culturales para personas mayores de la Comunidad de Madrid. Estancias en islas, cruceros, escapadas internacionales y mucho más al precio que necesitas. Quítate el mono de vacas reservando en tu oficina más cercana. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Kairos HR, la plataforma de fichaje laboral 100% cloud para recursos humanos más completa y versátil del mercado. Integra con todos los softwares de nóminas y dispone de todos los sistemas posibles de fichaje. Gestiona turnos, vacaciones y absentismos y digitalízate con el menor esfuerzo y coste. Más info en kairoshr.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Atento, tenemos algo que contarte.
La vida da muchas vueltas y con cada giro la gama SUV de Kia se adapta más a ti. Hasta el 24 de marzo, llévate el SUV de Kia que mejor encaje contigo con condiciones especiales desde 15.100 euros financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com. Visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Las frases más míticas de papá vienen con Premium Centro Oeste. Del 14 al 16 de marzo, ven, escoge tu frase favorita de nuestro panel y descubre al momento si esconde un fantástico regalo. Hay más de 1.000 euros en premios y solo por participar entrarás en el sorteo de una tarjeta de 150 euros. Más información en cccentrooeste.es, tu centro comercial en Majadahonda.
¿Y si por fin sucumbieras a la tentación? En Hoche Beauvoir llegan los días de tentaciones, la oportunidad perfecta para descubrir la creatividad de las nuevas colecciones y aprovechar precios irresistibles en una selección de muebles y sofás Hoche Beauvoir. Pero no pierdas tiempo. Los precios de tentaciones de Hoche Beauvoir solo son hasta el 24 de marzo. Encuentra tu tienda en hochebeauvoir.com.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
En invierno, duchas calentitas, calditos, serie, sofá y manta. Pero también el frío puede traer problemas de condensación, moho en la pared, ventanas que chorrean. Tú disfruta de los buenos momentos. Nosotros nos encargamos de las humedades. Miles de clientes satisfechos nos avalan. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es.
Hoy en Ahorra Más en directo, la estrella del ahorro, Lady Chollo.
¿Preparados para ahorrar?
Vamos a ahorrar. Ahora empiezas y no puedes parar. En Ahorra Más, esta es la oferta con la que vas a ahorrar.
Lote de un kilo de pechugas de pollo más uno de alas por 4,99 euros el kilo del lote.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal, Alberto?
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Bueno, vamos a ver. Tú antes me estabas hablando en el foco de la dopamina y de algún otro neurotransmisor, ¿no?
Sí, mira, voy a hablarte del Parkinson. Acaba de publicarse un estudio que estima que en 25 años, en 2050, más de 25 millones de personas tengan Parkinson en el mundo. Una de las causas es que la población crece, ¿no? Hoy somos 8.000 millones y en 2050 estaremos rozando los 10.000. A más personas, más posibles casos de Parkinson. Pero claro, el aumento de la población es muy inferior a lo que estiman que va a subir la incidencia de esta enfermedad. Entonces, ¿por qué? Encendemos el foco y te lo cuento. Hoy hay más de 8 millones y medio de personas que tienen Parkinson. En España, unas 160.000. La estimación es que para 2050 aumenten un 196%. ¿Esto qué significa? Que de 160.000 pasaremos a 900.000 casos en España. Es una barbaridad. ¿Por qué? Varios motivos. Además del aumento de la población, hay que recordar que somos mejores diagnosticando. Eso sí, todavía no hay una prueba específica que permita hacerlo de forma clara. Pero quiero poner el foco sobre un par de asuntos que preocupan en especial. Lo primero, la exposición a tóxicos y pesticidas. Estamos expuestos a un 80% más de tóxicos que hace 20 años. Pero hay más, porque algo ha tenido que cambiar en nuestros hábitos. El Parkinson afecta a ciertas células del cerebro que forman un circuito encargado de producir y transmitir dopamina, que esto decías tú, ¿no? Y vivimos en una sociedad adicta a la dopamina, ¿no? Hay expertos que señalan que el mal uso de la tecnología, que la hiperconectividad, influyen en ese circuito agotándolo, haciéndolo menos sensible. Sube el estrés, falta de sueño, falta de ejercicio. ¿Significa esto que sea consecuencia directa de la aparición de una enfermedad como el Parkinson? No, pero puede tener una relación indirecta. Más que nada porque desconocemos mucho todavía. No hay un tratamiento eficaz que detenga el avance de esta enfermedad y las terapias disponibles se centran en aliviar los síntomas. Pero es importante que actuemos en dos frentes. El primero, institucional. Hay que invertir en recursos que nos permitan avanzar en tratamientos, en diagnósticos, identificando biomarcadores. Por ejemplo, recuerda, el Parkinson tendrá especial incidencia en España, convirtiéndolo en el cuarto país con más casos por habitante. Y el segundo frente, el social. Hay que concienciar sobre esta enfermedad y, cómo no, sobre el buen uso de la tecnología, sobre la importancia de cuidar el sueño, el descanso, la alimentación y el ejercicio físico. Tú haces todas, o sea que...
Sí, hago todas, sí. De dopamina no sé cómo ando.
Bueno, tú usas poco las redes sociales, o sea que...
Sí, poco. La dopamina, digamos que nos da la felicidad, pero también nos la quita, ¿no?
Claro, porque ser adicto a una sustancia así hace que cada vez que la segregas, pues bueno, sea menos efectiva, ¿no?
Sí, sí, pues ahora voy a segregar dopamina porque ha llegado Javier Riollo y tiene sus cosas que te va a contar... Mientras me subo en un artefacto sobre ruedas.
Yo creo que Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola,
buenos
días, hola, ¿qué tal? Hola. Muy bien.
Nos va a hablar de Proust, ¿no?
Sí, en realidad es el escritor que más cercano está a tu padre, yo creo. porque empieza el camino de Swan diciendo: mucho tiempo llevo acostándome temprano. ¿Ah? Yo creo que eso lo podía afirmar un tal Carlos Herrera, también María José y unos cuantos,
lo
¿no?
Lo que sé de Proust es que tuvo una enfermedad siendo muy pequeña.
Hombre, sí,
y que vivía en una habitación emparedada con corcho, ¿no? Una
mira, ya sabes cosas, sí señor, ya estás sabiendo. Mira, él tuvo enfermedad y era hipocondríaco. Él tuvo una enfermedad concreta que era el asma. Eso le da una personalidad distinta, le hace estar mucho tiempo en casa, le hace tener una relación, una forma de hablar como un asmático, y también le hace escribir como un asmático.
¿No?
O sea, su escritura, que tiene que ver con tanta minuciosidad, con tanta explicación, con frases enormes, largas, riquísimas, tienen que ver con lo que él tenía de observador, de niño que tiene que estar cerrado, esperando, eso sí, que el universo que le rodeaba, que era un universo de una familia pija, digamos, de sí, una familia sí, poderosa, rica y tal, él le estuviera muy amparado y tampoco le vigilaran tanto, porque él tenía una personalidad que quería escapar de algunas de las,
a ver, yo me
digamos, vas moralidades de la alta burguesía.
Creo que no te va a gustar lo que te voy a decir, pero no he leído sí, a Proust. Entonces, a Proust, pues entonces, mira, ¿cómo se empieza y cómo se debe leer a Proust?
Yo creo, vamos a ver, yo empecé en un sitio que está bien para leerlo, que es en una celda, en prisión.
¿Perdón?
Sí, yo empecé en prisión y me lo leí, el tiempo que estuve en prisión, me leí casi los 7 tomos.
Porque
no me dieron tiempo, ahora te lo cuento. No me dio tiempo a terminarlos, pero como me volvieron a meter, ya me lo acabé.
Pero ¿con quién estoy hablando a esta hora de la mañana?
Pues mira, con uno que en la mili se escapaba, y entonces te pillaban, y decían, pues vas a estar aquí. Y yo, hombre, no, qué tal y cual. Entonces me di cuenta que era uno de los mejores sitios para estar en la mili, era estar en prisión.
¿Ah, sí?
No hacías nada, te van de comer, te van de cenar, y yo tenía, se acababa de publicar, bueno, ya se habían publicado hace tiempo, pero en Alianza, en la editorial Alianza, había publicado una edición de bolsillo de En busca del tiempo perdido. Dije yo, este es mi momento.
Es la gran obra, ¿no? De Proust.
Es la gran obra de Proust, es la obra de su vida. Son 7 tomos.
Notables.
Siete tomos que son una joya, una maravilla. O sea, es el mundo recreado, lo que se llama la Belle Époque, uh-huh, ¿no? Uh-huh. La Belle Époque es ese mundo de el cambio de siglo, ese mundo donde están empezando los modernos. O sea, nos parecen quizá muy antiguos, pero hay una exposición en la Fundación Thyssen que es una de las joyas de la temporada. Uh-huh. Es Proust y el mundo de Proust, el arte de Proust, con quién se rodeaba, quiénes fueron sus pintores, sus amigos, sus músicos. Y hay, para los que no lo sepan, muchas sorpresas, mucha riqueza de amistades y mucha riqueza de gustos, ¿no? Decía Walter Benjamin, el escritor, decía que la obra de Proust era la fisiología del chisme.
Ajá.
O sea, mucho mejor que Lola, mucho mejor que esto de Luce, mucho mejor todo eso. O sea, si tú te pones en el mundo de Proust, te pones a cotillear el gran mundo, que tiene un poco más de gracia, de glamour y de trampas y de recovecos, que este mundo que vemos ahora de los cotilleos, ¿no?
Uh-huh.
Y luego hay unas músicas maravillosas.
La luna blanche dans les bois, de chaque branche par une voix sous la nuit.
¿Qué escuchamos, Javier?
Pues mira, escuchamos, se llama La Hora Exquisita, una de las muchas canciones que hizo alguien injustamente muy olvidado y desconocido, que es Reinaldo Hahn, y ahora digo por qué la traemos, y la escuchamos en la voz de Filip Jaruzelski, que es un señor contralto con esta voz maravillosa que parece una voz delicada de mujer, pero no, es un hombre, es uno de los grandes de este tipo de acercamiento a esta
amigo
música.
De Proust, amigo de Proust.
Amigo de Proust, Reinaldo Hahn era no solo amigo, Reinaldo Hahn era un venezolano de familia medio vasca, medio judía alemana, que se fueron a París pronto y se hizo, nunca dejaron el español, nunca dejaron sus costumbres y sus canciones y tal, a Proust le gustaba mucho eso, se hizo muy amigo de Proust en una de esas fiestas, era músico, era intérprete, era cantante, era pianista y fue uno de los amantes de Proust.
Uh-huh.
Fue uno de los amantes más queridos, uno de los que tuvo más incidencia, influencia y tuvieron más complicidad. Dejaron de ser amantes, luego Proust tuvo otros amantes y Reinaldo me imagino que también, pero nunca dejaron de ser amigos. Y Reinaldo Hahn, que es este tipo que hace estas canciones maravillosas, también vivió en Madrid un tiempo. Yo cada vez que paso por ahí, por Callao, hay una placa de esas de recuerdo del ayuntamiento que está en la calle Postigo San Martín, que pone aquí vivió Reinaldo Hahn, el compositor, y me hace recordar ese mundo maravilloso de donde estaban los ballets rusos. Empezaba Jean Cocteau, Picasso triunfaba, Sara Bernhardt, que era amiga de ellos. Ese mundo de la aristocracia libertina, digamos. Uh-huh. Una de las partes de En busca del tiempo perdido se llama Sodoma y Gomorra, que es una reivindicación un poco de esa vida. Pero si quieres, escuchamos un poco más,
claro,
a la música de Reinaldo Hahn.
Entonces, la Belle Époque, ¿no?
La Belle Époque. Y la relación que lo quería destacar, no solo Reinaldo Hahn, que tiene esa ascendencia Venezuela, alemana, judía, muy parisina, sino la relación que tiene Proust, y eso es una cosa que se destaca en la exposición del Thyssen, con españoles. Los Madrazo, que a lo mejor te suena porque es una calle de Madrid muy conocida detrás de, uh-huh, de las Cortes, ¿no? Los Madrazo, uh-huh, fueron una familia increíble que luego se vinculan a los Fortuny, a los Mariano Fortuny, a los grandes pintores, ¿no? Que recorren el mundo, que tienen, algunos tienen un palacio en Venecia, que un día tenemos que hablar de él, porque son unos grandes diseñadores de lámparas, de vestidos, que se pueden ver en la exposición también. Y esa relación de los Madrazo con algún personaje tan peculiar como Codé Madrazo, que fue también amante, parece ser, de Marcel Proust, es un mundo que nos recrea lleno de exquisiteces y también de guiños a España, porque le gustaba mucho a Proust, los vio en casa de los Madrazo, Grecos, Goyas, fue admirador de Picasso, de José María Sert. O sea, hay Velázquez le admiraba, ¿no? Y luego hay alguna historia de Proust. Proust era un hombre preocupado por la religión, pero digamos que no era, era un ateo místico.
Lo
era
que no...
alguien que le gustaban mucho las iglesias y las catedrales, y que le gustaba mucho la música de las catedrales, y decía, se imaginó en un relato que se acababa el mundo de la religión, que en un momento se había extinguido el catolicismo, se tenían que cerrar las iglesias y las catedrales, y lo descubría como uno de los momentos peores de la humanidad.
Uh-huh.
Entonces pedía al gobierno francés que reivindicara la belleza de las catedrales y que volvieran a tener la capacidad emotiva que tenía una misa mayor en la catedral de Chartres, que para él era igual que si fuera la mejor música de Wagner.
Fue de éxito tardío Proust, ¿no?
Pues mira, de éxito tardío, incluso luego ha tenido muchísimo éxito, es uno de las cumbres, una de las catedrales de la historia de la literatura universal, ¿no? Pero el primer libro, El Camino del Sol, se lo tuvo que pagar él. La primera edición se la tuvo que pagar él. Luego, era de minorías. Le iban leyendo unos poquitos, iba corriendo la voz. Y decía, oye, que este tío, o sea, son unas narraciones muy minuciosas, muy tal, pero merece la pena. Y ahora te aseguro, o sea, tú que no has emprendido todavía ese camino, vete por ese camino. Algún día cógete. Mira, es bueno para los días de lluvia. No hace falta que estés en prisión. Pero con que este, o que tengas un poquito de catarro y tal, o que tengas tiempo libre por delante, que, o sea, puedes hacerlo en muchos momentos y te vas a llevar un mundo. Mira, Pedro Casablanc es el gran actor,
uh-huh,
recuerda el mundo de Reinaldo Hahn y de Marcel Proust.
Hacía poco tiempo que conocía a Marcel Proust. Cuando ambos fuimos invitados a pasar unos días en el campo, en casa de una amiga, en las escasas conversaciones que habíamos mantenido, yo había admirado la amabilidad ingeniosa de Marcel, su milagrosa rapidez de comprensión, su sentido de lo cómico, pero no dudaba de su genio, que se me fue revelando poco a poco, y tampoco dudé de que fuese alguien extraordinario.
¿Una obra de Proust para empezar?
Pues mira, En busca del tiempo perdido, que son 7 novelas, La primera la traigo aquí, que es antes del Busca el Tiempo Perdido, se llama Los Placeres y los Días. Proust ponía muy buenos títulos, pero yo creo que hay que empezar por El Camino de Swann. Camino de Swann, que es la primera de En Busca del Tiempo Perdido, y ahí yo creo que te vas a ir enganchando. Este ateo místico que decía que eso, que había que defender las misas en la Catedral de Chartres, que no, él no era creyente, pero había que defender esa cultura, y que decía que era tan importante como defender la cultura de Wagner, que era el gran ídolo del en el momento. Y si quieres nos vamos con el Tristán y Isolda, que era de las piezas que más le emocionaban a este chico asmático, que nos dio un mundo de una generosidad y de una minuciosidad de contarnos lo que pasaba por dentro y por fuera. Él cuenta su propia historia, con otros nombres, la historia de su familia, la historia de sus vacaciones, de su pueblo. Sin embargo, está contando el universo entero. Es lo bueno de un gran escritor.
Javier Riollo. Marcel Proust, me ha entrado ganas de...
Hombre, vamos, y vete a la exposición de la Thyssen.
Lo haré.
Que te va a encantar.
Hasta el miércoles que viene, amigo.
Hasta luego.
Bueno, pronto es el día del padre, Tony.
Sí.
Es tiempo de calzarse y de regalar flucho y liberar los pies, que eso es importante.
Todo a la vez y todo con fluchos, porque es la elección perfecta para los papás. Que le va a dar una sonrisilla al probárselos, que ni te cuento. Además, la nueva colección de primavera-verano ofrece diseños versátiles, ideales para cualquier ocasión. Sin duda, fluchos es la opción ideal para los papás, los José, los Pepes. Esta primavera libera tus pies con fluchos en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No hay margen de error. Vuelta de octavos de la Champions. Martes, desde las 6:30 de la tarde, Barcelona-Benfica. ¿Habrá fiesta en el Camp Nou?
Vamos a ver.
Lo que pase, lo vives en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Algo de última hora en cada campo en Barcelona, Oli.
Y después, lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Qué suerte estar tranquilo, porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, unos filetes primera vez de añojo origen nacional por 16,95 euros el kilo. En tienda web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Puf, qué pereza bajar a por el pan.
A ver, tampoco exageres.
¿Que no? Baja tú a la calle, cógete un taxi, vete al aeropuerto, súbete al avión, aterriza, espera que la gente aplauda al piloto, cógete un taxi en París y vete a la panadería de la placita que tiene esas baguettes tan buenas.
Este martes 11 de marzo hay bote de Euromillones. 143 millones más el millón de los martes. Un premio tan grande que lo único malo si te toca es que querrás hacerlo todo a lo grande. Euromillones, no hay nada más grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hay un hilo rojo que te conecta a tu alma gemela. Solo tú decides la forma que tiene. Nuevo Cupra León por 27.400 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.
¿Qué banco necesitan las empresas que ven la sostenibilidad como una oportunidad?
300.000 millones de euros canalizados en negocio sostenible por BBVA.
¿Y las que quieren operar con más seguridad?
BBVA ha priorizado la ciberseguridad y ha formado ya más de 180.000 personas y empresas.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformática.com.
Te suena, ¿verdad? Hombre, ¿cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Lo que igual no te suena tanto es que el seguro de coche de Línea Directa está entre los mejores valorados en España. Si estás pensando en cambiar tu seguro de coche, Línea Directa te mejora el precio directamente. ¿A qué esperas? Llama 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
A ver, María José Navarro, sí. Antonio Naranjo, se ha hecho viral una imagen, un vídeo, este fin de semana. A ver, tenemos el sonido por ahí, ¿verdad, Rocío? Podemos escucharlo seguro.
Eso es ilegal, gente. ¡Grabadlo!
Esta es la Plaza de la Constitución en Málaga. Estamos escuchando cómo la policía interviene a un joven que estaba haciendo una actuación con una rueda CIR. ¿Sabéis el hombre de Viturbo? Lo diré, de Viturbo, ¿no? Es el hombre de Da Vinci, este que está... Vitruvio, sí, exacto, sí. Perdón. Sí. ¿Qué he dicho yo de Miguel Ángel esta mañana? No, de Da Vinci. Bueno, pues estaba haciendo una suerte de malabarismo en la plaza, arte callejero, y la policía, pues bueno, fue a decirle que si tenía permiso, no tenía permiso, y la gente se abalanzó, pues porque como que había un dispositivo policial desproporcionado. No vamos a entrar en eso.
Estaba muy bonito, además, lo estaba muy bonito. Muy bonito.
A ver si es verdad que hay que pedir permiso, sí, porque si no, esto es jauja y aquí cada uno, pues bueno,
en fin. Seguro que hay otras prioridades.
Bueno, en eso estoy seguro, pero hombre, también animar a que la gente haga sus cosas sin pedir los permisos, yo creo que no debemos hacerlo. Oye, que es desproporcionado en función a la actuación policial en otros frentes u otros casos. Es que, ¿qué otros casos? ¿Qué otros frentes? Es muy difícil decir. Yo, cuando algo es ilegal, no se puede hacer, se dice, ¿no?
Mira, una cosa buena es que la gente mayor apoyó a este chico. Cuando una persona mayor, que siempre está a lo que diga el policía,
eso es verdad,
dice, oiga, ¿por qué le hace esto al muchacho?
Eso es
está
verdad.
Estupendo.
Es verdad que pudo ser desproporcionado, pero bueno, nosotros vamos a preguntar y vamos a hacer un poquito una oda al arte callejero, porque hay arte callejero maravilloso, ya sea en pintura, en actuación, en cante. ¿Qué es lo más impresionante que ha visto usted? ¿Quién se pone en su esquina? A lo mejor es usted. 900-506006. 900-506006. Hablamos de arte callejero. Y viene Mario Vaquerizo, María José.
Qué bien, qué
a las
bien.
11. ¿Sabe que estuvo a punto?
Un milagro, ¿eh?
Estuvo a punto de no contarlo. Él dice con mucha gracia que la laca y el cardado le salvó, pero es que se cayó de 3 metros, tuvo 4 minutos y medio con los ojos en blanco, y luego le ha pasado algo, Naranjo, que ha tenido el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, cuando él perdió la visión, perdió el 95% de visión, y cuando la imagen de tus ojos no llega al cerebro, hay personas que desarrollan como una suerte de patología de alucinación, y él empezó a ver cosas que no relacionaba con lo que, bueno, podía...
Pues verse. Depende de lo que veas, puede no estar mal, ¿eh?
Entiendo, pero bueno, nos explicará cómo ha sido eso y cómo ha sido resetear. Hoy presentó una nueva canción con Nancy Rubias y estaremos... Y luego con Javier Sierra hablamos de vida extraterrestre.
Miedo me da.
Vida extraterrestre.
A ver si se lleva un marciano a la Navarro.
Pues mira,
una abducción.
Que va a salir un cohete pronto. Oye, ¿tú actúas esta noche otra vez o...?
Sí, de lunes a jueves actúa.
Ah, sí, nada. Muchas gracias por preguntar. Sí, esta noche a las 9.
Telemadrid a las 9:30, ¿no? Y por cierto, el movimiento de lado, yo creo que lo tenemos que trabajar un poquito más, ¿no? El paneo, ¿no? De pantalla, que decía María José que no estaba muy...
Moverse por el plató lo hace regular nada más.
Lo primero que un señor mayor tiene que hacer es saber ridiculizarse a sí mismo.
Pero bueno, un poco más de gracia, no pasa nada. Sí, si no pasa nada tampoco. Que coincida lo que estás hablando con lo que te han puesto detrás, que para eso te lo han hecho.
Bueno, te lo estás pasando bien, ¿no, Antonio?
Sí, fenomenal.
Eso es lo importante,
gracias.
Informando a la gente. Bueno, esta noche en Telemadrid a las 9:30, y nosotros a partir de ya en el 900-50-60-06 hablamos de arte callejero, que es lo más espectacular que ha visto, o lo más chuchurrío también, me puede llamar. 900-50-60-06. Va, Mariani.
¿Qué?
¿Está lloviendo en Sevilla?
Ahora mismo no, ahora mismo tenemos nubes y claros.
Vale, pues me puedes llevar por el solete al Corte Inglés, ¿no?
Pues venga, vámonos. Vamos. Porque mira, a la hora de hacer la compra diaria, puedes disfrutar de más calidad y más variedad en los supermercados del Corte Inglés, no solo en calidad de productos frescos y en variedad de marcas para poder elegir, también en servicios exclusivos que marcan la diferencia en productos sociales y en productos sostenibles. en productos locales, quise decir. Bueno, ¿buscas un vino especial edición limitada o un salmón salvaje capturado por pesca sostenible? ¿Jamón 100% raza ibérica de bellota y de la marca más exclusiva? Todo lo tienes en Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Desde cualquier producto de cualquier marca, incluidos todos los productos marca El Corte Inglés Selection, a lo más especial de una denominación de origen o indicación geográfica protegida de vinos, quesos, frutas y verduras, carnes, conservas, vegetales o pescados, y con los espacios exclusivos de grandes marcas como La Finca, La Real, Hamburguesa Nostra y con servicios que nadie más te ofrece, como cocedero propio de marisco o el corte y envasado al vacío de piezas enteras de jamón y paleta. Si buscas mucho más para ti y mucho más para tu compra, vete a los supermercados del Corte Inglés, en tienda web y app. ¿Qué necesitas hoy?
Escribe a Carlos Herrera
en X @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
¿Te gusta viajar y tienes más de 55 años? Viajes El Corte Inglés, en colaboración con la Comunidad de Madrid, pone a tu disposición las rutas culturales. Reserva desde solo 25 euros por persona en pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Déjate asesorar por los expertos de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Amigos, estamos bendecidos. Nos visitó Don Quijote. Es tal el éxito obtenido que estamos comprando muchísimos coches al contado. Esto es una ventaja para ti, ya que pagamos contra documentación si están bien cuidados. Visita la casa de Cervantes en Alcalá. Solo en Yamóvil, los auténticos en el nuevo.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
¿Necesitas trabajadores cualificados en oficios? Grupo Lagón te facilita el personal que necesitas. Conductores, albañiles, fontaneros, carpinteros, tenemos todos los profesionales que buscas. Grupo Lagón se encarga de la gestión completa, desde la selección hasta la contratación. Confía en nosotros y haz crecer tu negocio. Infórmate en grupolagón.com.
Este invierno aprovecha la mejor oferta de gas de Endesa. Contrátala ya y te regalamos un año de mantenimiento de tu caldera en puntos del programa para ti. Porque estar a tu lado es darte la tranquilidad que necesitas. Consulta condiciones y contrata en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en cámbiateaendesa.com. Endesa, tu casa.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
Llega Ahorra Más, la estrella del ahorro, Lady Choyo, con sus grandes éxitos en descuentos.
Yo te quiero porque quieres buenos precios. Tú me quieres porque siempre doy descuentos. Deja la puerta abierta, traigo esta oferta.
Bandeja de fresón de palos de 500 gramos por 2,99 euros la bandeja.
Lady Choyo es lo más en Ahorra Más.
En EAE Madrid, True son hechos. Es ayudarte a desarrollar tu potencial. Es unir formación y mundo laboral. Es contar con más de 50 eventos de empleabilidad al año y 57 startups aceleradas. Y es que nuestros MBAs, másters y grados destacan en rankings nacionales e internacionales. Infórmate en eaemadrid.com.
¿Sabías que en las Arcadias siempre hay algo divertido por hacer?
Desde clases de pintura hasta juegos de mesa, nunca nos aburrimos.
Y no solo eso, también organizamos excursiones y talleres creativos.
Exacto, aquí hacemos amigos y compartimos risas todos los días.
Ven a las Arcadias, donde la diversión y la compañía nunca faltan.
Te esperamos en lasarcadias.com.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Estelantis Sanyu, tu centro del automóvil en Doctor Esquerdo 62. Hasta 11 marcas en un mismo espacio. Citroën, Peugeot, Opel, Jeep, Fiat, Abarth, DS, Alfa Romeo, Lancia y Leap Motor. Gran exposición de vehículos de ocasión y kilómetro cero Spoticar. Taller de mecánica y carrocería. Consulta promociones. Estelantis Sanyu, concesionario Citroën, Peugeot, Opel, Jeep, Fiat, Abarth, DS, Alfa Romeo, Lancia, Leap Motor y Spoticar. En Doctor Esquerdo 62, Metro Sainz de Baranda, Madrid.
Imaginar que paseas por rincones que nunca pensaste conocer es tener mono de vacas. Reserva tu plaza y viaja con las rutas culturales para personas mayores de la Comunidad de Madrid. Estancias en islas, cruceros, escapadas internacionales y mucho más al precio que necesitas. Quítate el mono de vacas reservando en tu oficina más cercana. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¡Vendido! 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 Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658 60 60 60.
COPE Madrid.